RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Es la 1:30.
Radio Nacional de España. Ceuta. Sandra Asuani.
Un saludo, ¿qué tal están? Buenas tardes. Repasamos las noticias más destacadas de hoy jueves 21 de marzo. Lo hacemos con la ayuda de nuestro compañero Sergio de Juan en el control técnico. Titulares. La Policía Nacional ha detenido a un ceutí por delitos de secuestro, robo con violencia, lesiones y pertenencia a organización criminal. El arrestado habría participado en el secuestro de un ciudadano durante varios días por asuntos relacionados con el tráfico de drogas a nivel internacional. Además, podría mantener vínculos con la llamada Mocromafia, una red criminal de origen marroquí especialmente activa en países de Centro Europa. El diputado del PP, Javier Zelaya, lamenta que aún no hayan comenzado los trabajos de la construcción de la nueva comandancia de la Guardia Civil en Ceuta. Según la respuesta ofrecida por el Gobierno de la Nación, el hallazgo de restos arqueológicos en el lugar donde se iba a ubicar la nueva comandancia ha llevado a la paralización de los trabajos.
La construcción de la nueva comandancia estaba prevista dentro del Plan de Infraestructuras de Seguridad del Estado, con un periodo de vigencia de 2019 a 2025, y luego nos dice que se hicieron unas excavaciones arqueológicas preliminares en los terrenos previstos, pero que se han encontrado unos posibles restos arqueológicos que han paralizado las actuaciones.
El sindicato médico aplaude la medida propuesta por Sanidad de reducir las guardias médicas de 24 a 17 horas. Un recorte que, según ha asegurado la ministra, no va a repercutir en las retribuciones. El presidente del sindicato médico de Ceuta, Enrique Roviralta, señala que esta medida debe ir acompañada de un incremento de la plantilla.
En principio, cualquier solución que alivie un poco la carga de trabajo del médico será bienvenida. Lo que no está claro es si va a haber dotación presupuestaria para incrementar el personal, que lógicamente conllevaría la reducción de las horas de guardia.
Hoy, 21 de marzo, se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down, una fecha que la Asociación de Ceuta aprovecha siempre para reivindicar que las personas que integran este colectivo no son todas iguales, son diferentes, no deben ser tratadas como un estereotipo. Para conocer más sobre el trabajo que realiza la asociación en Ceuta, hablaremos con su presidenta, María Luisa Villadem. La ONG Luna Blanca ha puesto en marcha una doble campaña solidaria con el objetivo de recoger alimentos y ropa para los más necesitados con motivo del Ramadán. La entidad asegura que son muchas las familias que no cuentan con alimentos básicos en este mes sagrado, como pueden ser leche, dátiles, carne y pollo, debido a la inflación y la subida de los precios. Escuchamos a la educadora social Halima Ahmed.
Los productos, digamos, que más necesarios se hacen también por un motivo concreto, porque las familias vulnerables pocas veces comen pollo o carne. Nada más se nota que cuando los cocinamos hay muchísima más gente que viene a llevarse la comida preparada.
El Consejo de Hermandades y Cofradías de Ceuta presenta esta tarde a las 7:30 la revista Cruz de Guía de este año, una publicación muy esperada por los seguidores del mundo cofrade. Como novedad, en esta ocasión se hará un repaso detallado por algunos acontecimientos importantes. Jesús Bollit, presidente del Consejo de Hermandades.
Va centrado en el centenario de la Hermandad del Dulce Nombre de la Policía, que cumple 100 años, en el 75 aniversario de la bendición y primera procesión de la Virgen de la Esperanza, del encuentro, y en el 75 aniversario de la hechura del Cristo de la Buena Muerte, que son las tres celebraciones así de antigüedad que tenemos aquí en este año, ¿no?
En deportes, los ceutíes José Carlos Ayala, Chito y José Luis Arbona, Wiwi, formarán parte de la selección española de veteranos de fútbol sala en el encuentro que les enfrentará este sábado a un All-Star Mundial. Este partido coincide con la celebración de la Copa de España y está organizado por la Real Federación Española de Fútbol y la Asociación de Jugadores de Fútbol Sala. Se va a disputar en el Palacio de Deportes de Cartagena a partir de las 9:30 de la noche. Escuchamos al ex internacional absoluto, Chito.
vamos también a ver el campeonato o una de las competiciones a nivel nacional de las más importantes, como es la Copa de España de Fútbol Sala. Y dentro de esas actividades pues está este partido y somos unos afortunados y unos privilegiados pues compartir con todas estas leyendas del fútbol sala ese día y sobre todo esa convivencia, que es lo más importante, ¿no?
Y en cuanto al tiempo, Agencia Estatal de Meteorología, Marta Alarcón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. En Ceuta tendremos cielo nuboso cubierto con precipitaciones en forma de tormenta y pueden venir acompañadas de depósitos de barro. Las temperaturas se mantendrán sin cambios, con valores de 20 grados de máxima en Ceuta. Y de cara a mañana seguiremos con cielo nuboso con temperaturas máximas sin cambios, quedándose en valores de 20 grados de máxima en Ceuta. El viento será moderado y de cara al lunes las temperaturas comenzarán a descender. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias, Marta. Ahora mismo tenemos 17 grados en el exterior de nuestros estudios aquí en Real 90. Comenzamos. Agentes adscritos a la Unidad de Drogas y Crimen Organizado de la Jefatura Superior de Policía de Ceuta, en colaboración con la Unidad de Secuestros y Extorsiones de la Policía Autonómica de Cataluña, han detenido a un ceutí por delitos de secuestro, robo con violencia, lesiones y pertenencia a organización criminal. Más detalles con Manuel García.
Según la información que manejan ambos cuerpos de seguridad, el arrestado habría participado en el secuestro de un ciudadano durante varios días por asuntos relacionados con el tráfico de drogas a nivel internacional. Además, podría mantener vínculos con la llamada Mocromafia, una red criminal de origen marroquí especialmente activa en países de Centro Europa. Esta organización está involucrada en diferentes actividades delictivas, entre las que se encuentran el tráfico de drogas, extorsiones, homicidios, secuestros, tráfico de armas y blanqueo de capitales. El arrestado se encuentra a la espera de pasar a disposición judicial.
El diputado del Partido Popular, Javier Zelaya, lamenta que aún no hayan comenzado los trabajos de la construcción de la nueva comandancia de la Guardia Civil aquí en Ceuta.
Según la respuesta ofrecida por el Gobierno de la Nación, el hallazgo de restos arqueológicos en el lugar donde se iba a ubicar la nueva comandancia ha llevado a la paralización de los trabajos.
La construcción de la nueva comandancia estaba prevista dentro del Plan de Infraestructuras de Seguridad del Estado, con un periodo de vigencia de 2019 a 2025, y luego nos dice que se hicieron unas excavaciones arqueológicas preliminares en los terrenos previstos, pero que se han encontrado unos posibles restos arqueológicos que han paralizado las actuaciones.
Zelaya recuerda que el proyecto de la nueva comandancia de la Guardia Civil en Ceuta se encontraba inicialmente contemplado en el Plan de Infraestructura de Seguridad del Estado para el periodo 2019-2025.
Va a llegar el 31 de diciembre de 2025 y no solo, no es que no se haya terminado de construir, sino que pues, prácticamente ni habrá comenzado, ¿no? Y incluso a ver si se ha puesto en marcha la licitación y todo el procedimiento de contratación de la obra. Por tanto, en fin, es un poco la perspectiva que nos deja la respuesta del Gobierno.
La respuesta dada por el Ejecutivo a una pregunta escrita en el Congreso no arroja mucha luz, asegura Zelaya, sobre la situación del proyecto. Según la información proporcionada durante las excavaciones preliminares realizadas en los terrenos destinados para la comandancia de la Guardia Civil, se hallaron posibles restos arqueológicos que detuvieron abruptamente los trabajos planificados.
Se escuden ahora en el tema de los restos arqueológicos y que si esto ha retrasado la nueva construcción, pues da la sensación de que simplemente es una excusa y no sabemos si de verdad hay una voluntad de llevarlo a cabo, ¿no? O se trata de un nuevo cambio de opinión del gobierno de Pedro Sánchez.
Esto ha llevado al diputado nacional por el PP, Javier Zelaya, a poner de manifiesto que el ritmo actual ni siquiera servirá para colocar la primera piedra en el año 2025.
Seguimos. El sindicato médico aplaude la medida propuesta por Sanidad de reducir las guardias médicas de 24 a 17 horas. Un recorte que, según ha asegurado la ministra Mónica García, no va a repercutir en las retribuciones.
La titular de Sanidad ha reiterado su compromiso de quitar las guardias médicas de 24 horas sin que ello se traduzca en una disminución de las retribuciones y para ello ha apostado por reducirlas progresivamente, comenzando por fijar máximos de 17 horas. El presidente del sindicato médico, Enrique Roviralta, señala que esta medida debe ir acompañada de un incremento en la plantilla.
En principio, cualquier solución que alivie un poco la carga de trabajo del médico será bienvenida. Lo que no está claro es si va a haber dotación presupuestaria para incrementar el personal, que lógicamente conllevaría la reducción de las horas de guardia.
La ministra lo ha anunciado tras reunirse con la médico intensivista Tamara Contreras, que el mes pasado inició una recogida de firmas para acabar con las guardias de 24 horas por los riesgos que suponen para los profesionales y los pacientes.
Nosotros creemos que una de las medidas fundamentales debe ser eso, el incremento de las plantillas para descargar las que actualmente ya están suficientemente sobrecargadas.
Rovira Alta espera que de hacerse realidad este recorte de horas no afecte a las retribuciones.
Entiendo yo que no se va a tocar a la baja, claro, lógicamente si reducen el número de horas no se podrá, entiendo yo que no se va a reducir las retribuciones del médico, que de por sí dependen en gran medida de la guardia. De hecho, la guardia, una de las cosas que nosotros reclamamos es que la guardia coticen de distintas formas y que además sean tenidas en cuenta a la hora de la jubilación, que actualmente no lo son.
La ministra ha reconocido que es una medida compleja que exige una reestructuración del Sistema Nacional de Salud, para lo que es necesario modificar el Estatuto Marco, algo que su departamento está plenamente comprometido a hacerlo antes de que acabe 2024, pero también necesita, dice el Consejo, de sindicatos, comunidad y demás actores implicados, porque ha insistido, son medidas de calado y también complejas.
Seguimos. UGT Sanidad hace un balance positivo de la reunión que ha mantenido con la delegada del Gobierno, Cristina Pérez. Un encuentro en el que han abordado las demoras en consultas externas, las agresiones que sufren los profesionales sanitarios y el colapso de atención primaria.
La responsable de Sanidad del sindicato, Marisa Fernández, asegura que la institución de la Plaza de los Reyes ha mostrado buena voluntad. Un primer paso que puede sentar las bases para trabajar por un futuro mejor para la ciudad autónoma.
La actitud de la delegación de gobierno, de la delegada de gobierno, ha sido bastante, bastante positiva. Nos ha escuchado, nos ha dado sus opiniones y ha sido muy satisfactoria por parte del sindicato. Estamos muy contentos con las contestaciones de la delegada de gobierno.
Fernández lamenta las últimas agresiones que han sufrido los facultativos y asegura que se va a realizar un seguimiento para decidir cómo se debe abordar el problema.
Nosotros proponemos que tengan un seguimiento de todas las agresiones que están recibiendo el personal, tanto facultativo o sanitario y no sanitario. Eso hay que hacerle un seguimiento y bastante exhaustivo.
La responsable de Sanidad de UGT señala además que las grandes listas de espera en atención especializada están provocando el colapso de atención primaria, una sección en la que se ha incluido, incluso también se ha triplicado la carga de trabajo.
Las consultas no se pueden alargar un año y se pueden alargar 2 o 3 meses. Porque es que el paciente cuando va ahí ya a la consulta ya está curado. O está curado o está peor.
UGT asegura que la delegada se ha comprometido a celebrar una nueva reunión en un plazo de un mes o un mes y medio.
Bueno, seguimos. Hoy, 21 de marzo, se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down, una fecha que la asociación aquí en Ceuta aprovecha siempre para reivindicar que las personas que integran el colectivo no son iguales, son diferentes y no deben ser tratados, dice, como un estereotipo. Para conocer más sobre el trabajo que realiza esta asociación en la ciudad, nuestro compañero Manuel Moreno ha entrevistado a su presidenta, María Luisa Villadén.
María Luisa Villadén, presidenta de la asociación Síndrome de Down Ceuta. Buenas tardes.
Buenas tardes.
María Luisa, ¿cuáles son las reivindicaciones del colectivo en este 2024?
Bueno, pues este 2024, bajo el lema de extra capacitado, lo que reivindicamos es más oportunidades laborales para las personas con síndrome de Down, ya que solamente un 5% consigue integrarse en el mundo laboral.
María Luisa, se celebra precisamente el 21 de marzo por esa trisomía del cromosoma 21. Me gustaría preguntarte aquí en Ceuta si existe apoyo por parte de las administraciones públicas.
Sí, sí existe. Nosotros tenemos una subvención firmada con la ciudad autónoma que viene a través del 07 del IRPF y, bueno, tampoco hay muchas más instituciones. Luego ya los ciudadanos, la verdad que colaboran bastante con nosotros cuando se les solicita ayuda.
¿Por dónde pasa el día a día de la asociación? María Luisa, explícanos un poco en qué consiste vuestra labor aquí en la ciudad autónoma.
Pues mira, nosotros tenemos en el grupo de mañana, tenemos a los chicos que ya han terminado su vida, digamos, educativa. San Antonio ha terminado 21 años, pasan a la asociación, a lo que es el programa de preparación para la vida adulta independiente, en el que hay, bueno, pues una serie de actividades, desde gimnasia hasta cursos formativos y, bueno, también hay parte de ocio. Y luego por las tardes, pues tenemos ya los chicos que están escolarizados, que ya son sesiones individualizadas, pues tanto de logopedia como de psicomotricidad, como de apoyo escolar y lo que le haga falta. Luego tenemos también un programa de hidroterapia, los sábados en el Guillermo Molina, y de hipoterapia arriba en la hípica.
¿Cuántos usuarios atiende la asociación a día de hoy, María Luisa?
Que acudan a la asociación unos 40. Hay más usuarios que son socios, pero que no acuden, pero que con los que realmente se trabaja a diario unos 40.
Perfecto. Entiendo que el convenio con la ciudad, si no me equivoco, se ha renovado hace escasas semanas. Simplemente, pues comentabas tú anteriormente que al final, pues son personas que merecen esa atención. En otros medios reivindicabas que no somos todos iguales, sino que son diferentes y que, bueno, al final, pues merecen el mismo espacio que cualquier otro ciudadano. Más allá de las reivindicaciones que hemos comentado anteriormente, no sé si tienes alguna petición, tanto para cualquier administración pública como para la sociedad en sí.
Pues me gustaría que los empresarios se implicaran un poquito más y le dieran oportunidades a estos chicos para, bueno, que puedan demostrar lo que valen.
Porque entiendo, María Luisa, que dentro de todo lo que estamos hablando, al final, pues una gran parte de esa integración en la sociedad es precisamente su integración en el mercado laboral, ¿no?
Hombre, como cualquier otra persona, todo el mundo aspira después de formarse a poder integrarse laboralmente, ser autónomo, independiente, ¿entiendes? Y yo como cualquier otra persona.
Pues María Luisa, para todo aquel que no conozca vuestro trabajo, que todavía pues no sepa cómo colaborar con vosotros, simplemente pues te dejo el micro abierto para que les envíes un mensaje.
Pues yo llamaría a llamamiento a los empresarios que quisieran darles una oportunidad laboral a estos chicos, pues que se animaran, que es empleo con apoyo, es decir, que no están solos, que van con sus monitoras hasta que ya consiguen integrarse, no hace falta apoyo, ¿entiendes? Entonces, pues yo le haría un llamamiento porque ya tenemos niños que están trabajando y, bueno, pueden comprobar efectivamente que son iguales o mejores.
Perfecto.
Que otros trabajadores.
Pues nada, María Luisa, desde aquí, desde todo el equipo de Radio Nacional, agradecerte que hayas tenido estos minutos para estar con nosotros y esperar que esas oportunidades lleguen y se siga trabajando.
Muchas gracias a vosotros por vuestra colaboración.
Muchas gracias, María Luisa. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Radio Nacional de España. Ceuta.
Seguimos. La ONG Luna Blanca ha puesto en marcha una doble campaña solidaria con el objetivo de recoger alimentos y también ropa para los más necesitados con motivo del Ramadán.
Sí, la entidad asegura que son muchas las familias que no cuentan con alimentos básicos en este mes sagrado, como puede ser la leche, dátiles, carne y pollo, debido a la inflación y la subida de los precios. Escuchamos a la educadora social Halima Ahmed.
Son los productos, digamos, que más necesarios se hacen también por un motivo concreto, porque las familias vulnerables pocas veces comen pollo o carne. Además se nota que cuando los cocinamos hay muchísima más gente que viene a llevarse la comida preparada.
Ahmed pide a la población que colabore en la medida de lo posible llevando estos alimentos a su sede ubicada en los bajos de la mezquita de Sidi Embarek. Según explica, pueden ayudar de varias formas.
Pueden ir a una carnicería, una tienda, un supermercado, donde quieran. Pueden comprar la cantidad de producto que crean necesario, nos traen un vale y vamos a recogerlo. Otra manera es llamando al teléfono de la ONG al 955650 1108 y nos hacen, pues no sé, un donativo y nosotros nos encargamos de ir a comprar los kilos que nos hacen falta.
La educadora social recuerda que Luna Blanca también ha lanzado la campaña Arrópame 2024 con el objetivo de que ningún niño se quede sin estrenar ropa durante el iftar, es decir, el último día del Ramadán.
Calcular lo que sale la vestimenta de un niño o una niña y comprar, por ejemplo, una tarjeta de regalo Y entonces nos llama, vamos a recoger la tarjeta de regalo o nos la trae a la sede. Con esa tarjeta de regalo nosotros compramos en función de si es niño o niña y de las tallas que tenemos. Porque nosotros tenemos un listado de niños y niñas con sus respectivas tallas de ropa y su número de calzado. Otra manera, llamar al teléfono de la ONG y hacer un donativo o simplemente ingresar lo que quieran donar a la cuenta de la ONG.
Desde Luna Blanca esperan que esta campaña tenga la misma acogida que en 2023, un año en el que consiguieron vestir a un total de 100 niños.
Bueno, pues desde el Ramadán nos vamos a la Semana Santa, porque el Consejo de Hermandades y Cofradías ha presentado ya la revista Cruz de Guía de este año. Bueno, presenta esta tarde a las 7:30 la revista, una publicación muy esperada por los seguidores del mundo cofrade de nuestra ciudad.
Sí, como novedad en esta ocasión se hará un repaso detallado por algunos acontecimientos importantes. Jesús Bollit, presidente del Consejo de Hermandades.
Va centrado en el centenario de la Hermandad del Dulce Nombre de la Pollinica, que cumple 100 años. En el 75 aniversario de la bendición y primera procesión de la Virgen de la Esperanza, del encuentro, y en el 75 aniversario de la hechura del Cristo de la Buena Muerte, que son las tres celebraciones así de antigüedad que tenemos aquí en este año, ¿no?
Además, y como es habitual, habrá información de todas las cofradías de la ciudad. Eso sí, los datos de las horas o los recorridos no aparecen en esta publicación. Para ello, dice Bollit, está el callejero en papel o la app.
No los recorridos van ahí, pero sí los pasos que van, las imágenes y demás, porque van con todas las hermandades, pero porque el tema de los recorridos lo sacamos de la revista Cruz de Guía y lo que hacemos es hacer un callejero de manual y aparte, en una aplicación en el móvil donde más o menos pues sabes dónde está en cada momento, es decir, sabes dónde puedes localizar a las hermandades por el teléfono o bien por escrito, que es un programa pequeño de mano que también sacamos todos los años, ¿no?
La revista estará disponible en varios kioscos de la ciudad. Se trata de un trabajo muy cuidado que cuenta con un papel de alta calidad.
La publicación está muy cuidada y muy bien maquetada por papel de agua, especialmente por Pepe Gallardo, que es el que lleva realmente toda la dirección de la revista junto al departamento de publicaciones nuestro del consejo, ¿no? La verdad es que tiene una presencia magnífica y llevamos haciéndola pues muchísimos años ya, ¿no? Así que porque yo creo que es una carta de presentación de nuestra celebración de la Semana Santa pues para no solamente para aquí para Ceuta, sino para la península, ¿no?
La presentación de esta revista esta tarde a las 7:30 en la sede del Consejo de Hermandades y Cofradías.
Bueno, por cierto, que el Consejo de Hermandades y Cofradías ha actualizado la aplicación para móviles destinada a la Semana Santa de Ceuta. Es la misma que se implementó en 2022, pero con notables mejoras para facilitar el seguimiento de los diferentes pasos.
La principal novedad es que en la sección Semana Santa, en la que hay un apartado dedicado a cada hermandad, se puedan consultar los mapas con el recorrido, los puntos de mayor concurrencia o los horarios de paso de cada una de las cofradías. Así lo ha destacado el secretario de la entidad, José Rodríguez Agüera.
Y como principal novedad, que es la única novedad que hemos hecho dentro de la sesión de Semana Santa, es un mapa donde podemos ver el recorrido de las hermandades y sus puntos, digamos, de más concurrencia, como puede ser la salida, la entrada en carrera oficial, en la entrada en la catedral, salida de carrera oficial, que pincharemos en ese mapa y nos dirán y veremos la hora exacta donde tienen que estar la hermandad.
La aplicación incluye también un apartado con los traslados que cada hermandad realiza antes del inicio de la Semana de Pasión y recoge las referencias históricas de cada una de ellas.
Tenemos el apartado de nuestras hermandades donde aparecen toda la información detallada de cada hermandad, tanto de penitencia, que ya la teníamos, pero este año hemos incluido las hermandades de gloria. Dentro de este apartado podemos encontrar las referencias históricas tanto de las hermandades como de sus titulares. También la información de tantas redes sociales como pueden ser Facebook, Instagram y su página web.
Otra de las novedades de este año es que la aplicación presenta secciones nuevas, por ejemplo, la de Cuaresma, en la que se puede consultar información sobre los triduos o Vía Crucis o la dedicada al propio Consejo de Hermandades y Cofradías. En esta última se recoge su historia, así como los enlaces a sus redes sociales y su web también renovada.
Una nueva sección de notificación donde, si pinchamos en ella, nos llevarán a la nueva página web del Consejo, que también es decir que la hemos hecho nueva. Hemos hecho una página web nueva completamente, donde también hemos metido muchísimas apartados nuevos, que es prácticamente lo que tenemos aquí en la aplicación.
La actualización de la app ya está disponible y se va a repartir también código QR para que los ceutíes se puedan descargar la aplicación, que este año está disponible tanto para Android como para iOS.
Bueno, y una nota de información pública antes de irnos al deporte. La empresa de aguas de Ceuta ha interrumpido hoy el suministro en varias zonas de la ciudad con motivo de los trabajos que están llevando a cabo en la red de abastecimiento. Algunas de las barriadas afectadas son Avenida de África y Lisboa, Benítez, San José, Barriada España, O'Donnell o la calle Nicaragua. Está previsto que a partir de las 3 de la tarde se recupere el suministro de agua en esa zona. Y ahora sí, vamos con la información deportiva. Y en deportes les contamos que los ceutíes José Carlos Ayala Chito y José Luis Arbona Wiwi formarán parte de la selección española de veteranos de fútbol sala en el encuentro que les enfrentará este sábado a un All-Star Mundial.
Este partido, que coincide con la celebración de la Copa de España, está organizado por la Federación Española de Fútbol y la Asociación de Jugadores de Fútbol Sala y se disputará en el Palacio de Deportes de Cartagena a partir de las 9:30 de la noche. Escuchamos al ex internacional absoluto y director de la sección de Fútbol Sala de la Territorial, Ceutí, Chito.
Vamos también a ver el campeonato o una de las competiciones a nivel nacional de las más importantes, como es la Copa de España de Fútbol Sala. Y dentro de esas actividades pues está este partido y somos unos afortunados y unos privilegiados pues compartir con todas estas leyendas del fútbol sala ese día y sobre todo esa convivencia, que es lo más importante, ¿no?
Chito asegura estar ilusionado por la celebración de este duelo, en el que volverá a coincidir con algunos excompañeros y rivales durante su etapa en la máxima categoría del fútbol sala nacional.
Jugamos contra un All-Star de jugadores extranjeros que han pasado por el fútbol sala nacional, español, por primera división, y yo creo que eso, pues bueno, hay jugadores y tanto excompañeros como rivales, pues que llevamos muchísimos años sin vernos, y esto es una oportunidad y una posibilidad pues para reencontrarnos. Y esos son los mejores momentos, ¿no?, de este tipo de actividades.
El responsable de fútbol sala de la Federación Ceutí recuerda que España es uno de los mayores exponentes de este deporte, tal y como demuestran las dos copas del mundo que se encuentran en sus vitrinas.
Dentro de estas leyendas hay jugadores que no hay que recordar que tienen que llevamos. Llevamos dos estrellas en la camiseta de la selección española gracias a ellos, y eso, quiera o no quiera, pues bueno, es un privilegio.
En esta selección de leyendas del combinado nacional acompañarán a Chito y a Wiwi, jugadores de la talla de Luis Amado, Javier Orol y Paulo Roberto, entre otros.
La Federación de Baloncesto ha abierto ya inscripciones para la jornada final del circuito 3x3 Grupo Ecos, que se va a disputar durante el 21 de abril y el 5 de mayo.
El director deportivo de la institución, Borja Molinari, espera contar con más de 10 equipos en esta última fecha para clausurar el torneo con buenas sensaciones.
Es la tercera jornada de circuito 3x3 Grupo Ecos, que llevamos ya disputando desde el mes de noviembre. Son dos fechas porque el primer fin de semana, el primer domingo, 21 de abril, se disputa la fase de grupo y el segundo, el día 5 de mayo, se disputa la fase final. Y nada, esperamos que tenga buena acogida. La primera jornada contamos con 11 equipos, la segunda contamos con 9. A ver si somos capaces de volver a recuperar esos 11 o incluso algún equipillo más de cara a esta tercera jornada.
Borja Molinari recuerda que las inscripciones tienen un coste de 40 euros y se pueden realizar a través de la página web fbceuta.es.
Incluye seguro deportivo, servicios sanitarios, avituallamiento con agua, bebidas energéticas, chocolatinas también, luego arbitraje.
El director deportivo pone en valor el trabajo realizado por la federación e insiste en que este torneo 3x3 otorga puntos para la clasificación FIBA de esta modalidad.
El desarrollo de la competición se realiza mediante el programa oficial de la FIBA, es decir, hay Game Maker de 3x3, lo cual implica que este es un torneo oficializado por la FIBA y otorga puntos dentro del ranking de la FIBA 3x3.
Las inscripciones se pueden realizar hasta el próximo 15 de abril.
Pues nada, con el deporte nos despedimos. Antes de marcharnos, les decimos, como hacemos siempre, el número agraciado en el sorteo de la Cruz Roja de hoy, jueves 21 de marzo. Ha sido el 324-324, un número conocido popularmente como el cobre. Les dejamos con las noticias nacionales e internacionales. Las noticias de Ceuta regresan mañana temprano a partir de las 7:25. Pasen buen jueves. Hasta luego.